Joana Echano, desde Mugarik Gabe, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Hola, buenas tardes, arratsaldeon.
Una vez más en este tiempo de colaboración con Mugarik Gabe para hablar de una propuesta que nos trae a tiempo pasado, porque ha sido ya, pero evidentemente el contenido no pierde vigencia.
Bueno, realizamos una mesa redonda, lo denominamos Perspectivas feministas de la guerra y la paz, y bueno, y ahí se abordó un poco en este contexto en el que nos encontramos y en el que siempre vivimos, que es un contexto de diferentes guerras, diferentes opresiones, y bueno, incorporando lo que es la perspectiva feminista, porque muchas veces parece que las guerras o los conflictos armados son neutros al género y no es así.
Esto ha sido el pasado día 19 de mayo.
Sí, ha sido el 19 de mayo, lo celebramos en Basauri, en el marco del décimo aniversario de la Casa de las Mujeres de Basauri, de María Enea, y bueno, y ahí compartimos mesa y debate con tres compañeras, y bueno, tenemos a Marina Gallego, de la Ruta Pacífica de las Mujeres, que fue una de las participantes ponentes de la mesa redonda, y ahora está aquí con nosotras.
Marina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchas bienvenida.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, lo mismo que también a Joana, ¿de qué se habló ese día, el 19 de mayo?
Bueno, hablamos pues de la guerra y la paz. Estuvimos hablando de cuál es la perspectiva de nosotras, las mujeres colombianas, feministas, que trabajamos en este tema y que hemos estado pues por más de 25 años en torno a la salida negociada del conflicto armado en Colombia. Y obviamente pues esto se mira con las otras intervenciones que hubo en la mesa respecto a otras situaciones de conflicto y de guerra.
¿Cuál es la situación en esos momentos en Colombia?
Bueno, Colombia pues tiene un conflicto que tiene más de 50 años. Se hizo una negociación muy importante que fue con la guerrilla de las FARC y el gobierno. Durante el 2012, 13, 14, 15, 16, terminaron la negociación, firmamos la paz, digamos que la firmamos, y en ese sentido, pues estamos en un proceso de posacuerdo, otros lo llaman posconflicto, uno diría que estamos en una etapa transicional, que tiene muchas características y se ha desarrollado pues con altibajos importantes, pero que ahí va.
¿Hay distintos tipos de violencia en Colombia?
Bueno, continúa como había otras guerrillas, que es el ELN, y no negociaron, y todo esto que ha venido evidenciándose en este posacuerdo, y son las bandas criminales o grupos que todavía reciclados de los que se llamó paramilitarismo, autodefensas, y que hoy pues tienen, una vez las FARC dejó de ciertos territorios, pues coparon territorios en torno al narcotráfico y a la minería, pues especialmente la minería ilegal, y todo esto pues ha generado, digamos, nuevas conflictividades, una persistencia del conflicto que pues obviamente nosotras estamos es porque se logre una negociación también, que se someta, propuestas de sometimiento a la justicia, en fin, hay salidas, pero que las comunidades están muy azotadas en ciertos territorios.
Y respecto, dentro de poco sí que saldrá el informe de la comisión, y vosotras habéis participado en todo ese proceso. ¿Nos podrías contar un poco cuál ha sido el aporte de la Ruta Pacífica de las Mujeres?
Sí, claro. La ruta hizo una comisión de la verdad de las mujeres en el 2010 y lo terminamos en el 2013. Estaba ya la mesa de negociación. Cuando comenzamos no había mesa de negociación, lo cual fue muy importante para que estos aportes que la ruta hizo con esa comisión, con 1,000 mujeres, 9 casos colectivos sobre violencias que las mujeres han sufrido en el conflicto armado, digamos que nos dio un marco de referencia bastante importante para aportar a los puntos de la mesa de negociación, una perspectiva de las víctimas mujeres en el conflicto armado y sus pues que hablaban las mujeres en este informe. Con este informe pues logramos ir a la mesa en dos ocasiones, una nos invitaron para hablar de los primeros puntos de la mesa, que eran reforma agraria o el punto de lo de la tierra, si lo agrario, la participación política, y el tercer punto en ese momento que ya había en trabajo era drogas, el tratamiento a los cultivos de uso ilícito. Y luego fuimos al tema de víctimas, que fue posterior. Entonces esto nos permitió pues hacer unos aportes bastante importantes en ese momento, y luego pues se plasmaron en 130 medidas de género y derechos de las mujeres que quedaron en el acuerdo. Y hoy estamos pues incidiendo en la mesa de negociación, en la Comisión de la Verdad, en el sistema de justicia transicional como es la JEP, en la unidad de búsqueda, es como un punto de los que estamos incidiendo, además de los otros.
Son muchos puntos, son muchos y no podríamos enumerarlos todos, pero ¿cuáles son los subrayados que podríamos destacar para esta conversación?
Bueno, yo creo que Colombia está en una transición, por supuesto, difícil, ¿sí? Entonces, esa transición tiene características todavía de ese pasado que... pues que nos ha cobijado en más de cuatro generaciones, y eso pues no se termina de un día para otro, y tenemos también nuevas cosas, digamos que podríamos decir cosas esperanzadoras. Por ejemplo, hoy estamos a puertas de unas elecciones que, por supuesto, son un avance, en el sentido de que por primera vez la izquierda, pues hoy las encuestas dicen que ganará la presidencia, es muy posible que ganen, y si eso no se diera, si por alguna razón no se diera, pues finalmente también el que la izquierda haya logrado ese posicionamiento en toda Colombia es un avance y es resultado del acuerdo de paz. Así no sea un resultado exactamente como se planteó, digamos que un conflicto armado que nos permeaba y todavía, pero nos permeaba en ese momento, pues tampoco permitía que las salidas democráticas o que la democracia fuera, digamos, más sustentable, que propuestas progresistas o de izquierda o liberales, incluso porque las cosas han llegado hasta ahí, pues no tuvieran ningún asidero en las elecciones. Hoy sí, y la gente quiere votar por otra propuesta, y eso nos parece que es un avance. Digamos, en la democracia, las coaliciones que se han dado, eso es parte de la democracia, ya no son los partidos conservador y liberal, sino que son otras propuestas. Creo que todo eso es parte, digamos, el punto 2 del acuerdo. En el punto de la justicia transicional, pues ahí vamos, ya el informe se presenta el 28 de junio, el informe de la Comisión de la Verdad, y el sistema de justicia transicional tiene más de 12.000 comparecientes, lo cual es muy importante. Y pues tanto de las FARC como del Estado en esta parte del ejército, los falsos positivos que se llaman ejecuciones extrajudiciales en términos jurídicos, pues han tenido una investigación bastante importante, como también todos los casos que se están llevando contra las FARC. Esto pues ha generado un ambiente distinto, aunque todavía esa persistencia del conflicto pues nos tiene preocupadas y preocupados en Colombia, y hay que buscar salidas, ojalá con el nuevo gobierno.
Y para la ruta pacífica de las mujeres, ¿cuáles crees que son los siguientes retos que tenéis en este proceso de transición en el que estáis viviendo en Colombia? ¿Y cuáles son quizá también los miedos a esos retos?
Bueno, el acuerdo de paz es a 10 años, o sea, 10 años, digamos, conservadoramente, pues puede ser quizá a 20, porque el sistema transicional se va a demorar más, la unidad de búsqueda, también la justicia. Entonces, digamos que en esos 10 años, pues apenas llevamos 4 años, 5 años, digámoslo así, desde el 2016, en implementando el acuerdo. Todavía hay posibilidades. El acuerdo pues tiene medidas a corto, mediano y largo plazo, por lo tanto todo no se puede cumplir de una vez. Tenemos tres, este gobierno que ya pasó, que estaba bastante en contravía del acuerdo, sigue el nuevo gobierno hasta el 26 y luego hasta 2030. Por esto pues decimos que hay muchas posibilidades de incidir en que las medidas de derechos de las mujeres se implementen, lo cual coayuda a que las mujeres tengamos mejores condiciones, especialmente las de los territorios, para estar en una agenda pues de lo que siempre será una reivindicación de igualdad, de mejores condiciones para las mujeres a todos los niveles. O sea, esos son desafíos que tenemos que seguir impulsando. Pero consideramos que la paz y la paz completa, también el otro desafío es lograr que un nuevo gobierno asuma una mesa de negociación con el ELN. Se requiere. La salida militar ha demostrado que no son capaces, pues que ni los otros de tomarse el poder, ni estos de ni el Estado de terminar ese conflicto por esa vía. Entonces es una negociación. Y con los grupos que están al margen de la ley, pues hay propuestas que pueden hacerse en términos de sometimiento a la justicia. Eso es una negociación, obviamente, eso se llama negociación, aunque algunos no quieren reconocerlo, pero que creo que ha habido ya experimentos en Colombia, como fue la negociación con los grupos paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe, que podrían servir de base para este tipo de sometimiento.
¿Puede haber algunos peligros? Porque las esperanzas están puestas en este proceso electoral que comentas, pero independientemente de los resultados de ese proceso electoral, si gana la izquierda o no gana la izquierda, pero desde ámbitos de la justicia, desde otros ámbitos que pongan piedras en el camino.
Pues tenemos una preocupación porque la derecha pues está bastante, hay asuntos que nos dicen que puede ser riesgoso. Yo creo pues que una democracia tampoco, aunque sea una democracia débil, se desmonta tan fácilmente. Entonces, si la derecha no acepta eventualmente el triunfo de la izquierda, en este caso de Gustavo Petro, y hay alguna situación con los militares, que es un tema que tampoco está resuelto, porque son 450,000 efectivos de las Fuerzas Armadas que después de una negociación, pues por supuesto tendrá que hacerse algo frente a ellos. Y creemos que hay una tendencia muy de mucha derecha y de no sé hasta qué punto puedan bloquear el orden constitucional, que sería gravísimo pues en un país que nunca ha pasado ni por golpe militar ni ninguno de estos. Creo que también los otros desafíos, si gana la izquierda, es cómo va a ser esa gobernabilidad, y en eso pues tenemos que estar toda la sociedad muy pendiente de que no se rompa el orden constitucional. Eso sería lo más importante, que continúen los tres poderes y que, por supuesto, la izquierda tampoco haga nada para perpetuarse, sino que pues en las nuevas elecciones, si queda nuevamente, pues son elecciones y sería pues un asunto igual de democrático, ¿cierto? Esos serían como los desafíos que yo veo en Colombia. Y frente al acuerdo de paz también depende mucho de esto, porque si gana la otra propuesta seguramente tendrá no puede dejar de cumplirlo porque es constitucional, pero seguramente tendrá también ralentización. Que por supuesto puede, pues digamos que esas ganancias que puede tener estos territorios pues pueden verse aplazadas, y esto genera mucha desesperanza en la gente, pues en la gente de estos territorios.
¿Y la gente, el pueblo, cómo está viviendo esta situación?
Pues hay como mucha pugnacidad, como son las elecciones, pues competencia, pero yo creo que también hay como cierta esperanza, ¿no? Yo creo que, y para los otros que quieren votar por la otra propuesta, pues hay como, yo no diría que es polarización, a mí me parece que eso es un ambiente más o menos normal, mientras no pase nada grave, pues que haya alguna situación pues que lleve a otras cosas, como a veces dicen muchos opinadores, que puede pasar algo de aquí al 29. Esperemos que no, esperemos que se respete el proceso democrático y que gane el que gane.
Es proceso democrático.
Eso es. Es el proceso democrático.
Bueno, Marina, ¿qué mensaje nos dejas?
Bueno, yo me caracterizo por ser como esperanzadora. Siempre me dicen, bueno, porque si tú entrevistas a otros, pues ve toda esa otra parte que también existe. No es que no exista, sino que hay otros indicadores que nos dicen que vamos saliendo. Estamos en un proceso transicional y transición es eso. Transición es que tú no ves claro los avances. A veces pueden tirarte un poco para el pasado, otras veces ves pequeñas cosas. Luces, yo diría que Colombia iba a, ¿cierto? Y que si logramos que el acuerdo se cumpla en un 60, 70, 80% o más si se puede, pues creo que sería un asunto que pondría a Colombia en otro lugar, en otras agendas, como pasó con el paro del año pasado. Estas agendas son nuevas, son agendas de los jóvenes frente al empleo, frente a la educación, frente al medio ambiente. El feminismo empieza a cobrar vigencia también importante, como pasó en Chile, y esperamos que, yo creo que para estas elecciones no va a ser, pero de pronto para el 26 las feministas seamos determinantes en la elección de quién queremos que gobierne el país.
Desde ahí hemos conversado hoy con Marina Gallego, que nos viene desde la Ruta Pacífica de las Mujeres, Colombia. Muchas gracias y muy buenas tardes y mucha suerte.
Muchas gracias, esperemos que todo salga muy bien.
Y también Joana Echano, que nos viene desde Mugarigabé, en este tiempo de colaboración en este programa, también en el tiempo. Muchas gracias, Joana, y muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eta eskerrik asko.